quiero prologar con una música nuestros segundos invitados de esta hermosa tarde que estamos pasando aquí en vivo.
compartíamos Gitano, intérpretes Marcelo Mogilevski y Sebastián Espósito.
Y son nuestros invitados de esta segunda hora, la verdad que es un placer. Tengo ganas de aplaudirlos, ¿eh?
Bravo,
Sebastián
bravo,
Espósito maestro. Y Marcelo Mogilevski están aquí. Recién escuchamos este tema Gitano, que el autor es Marcelo Mogilevski. Bueno, a Marcelo Mogilevski lo conozco hace una punta de años y una decena de entrevistas. A Sebastián, no. Bueno, gracias a los dos por venir, ¿eh?
Gracias. Gracias por invitarnos, como siempre. Para nosotros es una alegría venir.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Y esta noche van a estar actuando en Circe, que es un lugar bárbaro que hay en Palermo, Córdoba 4335, Córdoba casi Julián Álvarez por ahí.
Sí.
Y un lugar muy lindo para escuchar música. Bueno, una presentación de un disco, Marcelo, que continúa con tu tendencia sanísima de compartir, de tener un parceiro, como dicen los brazucas, ¿no? Alguien con quien dialogar, César Lerner, Juan Falú y tantos más,
sí.
Y ahora con Sebastián.
Sí, para mí es, viste que Borges decía que él tenía como un monólogo interno que se exteriorizaba y él seguía cambiando de interlocutor y seguía hablando de lo mismo. Me gusta esa imagen, pero la verdad es que en el caso mío se va nutriendo de colores nuevos, en el caso de Seba sin duda, por una cuestión generacional, porque le llevo como 20 años, porque viene de otras músicas, pero esto ya me pasó, porque cuando trabajé con Falú, también, él es un folclorista, es un pedazo de Tucumán y yo no. O con Cinesi, bueno, él tenía que ver con el jazz y Dino Saluzzi, y yo no. Viste, como que siempre es interesante tener un partner que no sea tan vos, ¿no?
A mí siempre me pareció, y aquí se quebraría, que siempre encontré en tus dúos, o en estos dúos que estamos mencionando, como una cosa casi étnica, ¿no? Lo árabe, lo judío, lo turco, Falú, Lerner, vos. Yo siempre escuché esos discos, esas músicas como algo medio ancestral. Y ahora no sé qué pasa con Espósito. Vos, Espósito con S, tampoco con X, no confundir con los. Levantá el micrófono, quedó para la guitarra.
Ok, ahí
bueno,
está. Sí, lo mío es más Tano, ¿viste?
Lo tuyo es más Tano.
Sí, el apellido, no mucho más que eso. La nariz es un poco más mora que tengo.
Claro.
O gitana.
¿Cómo funcionan? ¿Es como uno supone una cosa de diálogo, de improvisación, de grabar pronto, o es mucho toque hasta llegar a un registro definitivo?
No, esto salió así, con una velocidad
crucero.
Inaudita. Sí, no sé, nos juntamos 4 meses y ya estábamos grabando el disco.
Sí, en realidad lo que pasó es que el primer ensayo lo grabamos, ¿no? Porque Seba tiene un hermoso estudio en su casa, entonces dijo, mira, yo quiero probar este tema mío y me gustaría mucho, siempre lo soñé con clarinete, fíjate a ver cómo te suena. Y empezamos, se grabó y después él me mandó el WhatsApp del audio y yo lo pasé en el auto mientras iba llevando a los chicos al colegio. Y me quedé enamorado del resultado de algo que no había tenido prácticamente trabajo, sino encuentro, ¿no? Ese encuentro que obviamente no tiene que ver con que los dos músicos toquen bien, porque hay muchos músicos que tocan muy bien, sino que tiene que ver con una cosa más misteriosa, con una cosa más empática, si querés, y de pregunta y respuesta ahí en el aire, en donde no hay tanto texto, porque no hemos dicho, bueno, acá entra vos, acá me quedo yo, acá te banco, acá vení. No hay eso, ¿no? No hay un director técnico ahí.
Creo que ¿qué es lo que define el carácter de un disco, en este caso, por ejemplo? ¿Cuál es el carácter de cliché?
En cliché yo me animo a contestar porque el nombre también lo propuso mi mujer, pero conociendo muy bien a Seba y a mí, y tenía que ver con algo que está gastado por el abuso y el uso de eso, que es que uno dice siempre cliché como algo despectivo, y nosotros encontrábamos en una paradoja interesante encontrar aquello que parece que está gastado y que uno lo reencuentra como si fuera un tesoro. Por decirte un ejemplo, el bolero de Agustín Lara, que es Noche de Ronda, para nosotros es una versión absolutamente novedosa, novel. Y yo tengo la sensación de eso, de encontrar como un tesoro escondido en aquello que pareciera que ya no tiene brillo o no tiene uso o no tiene ese encanto que tuvo en su inicio. Y la verdad es que nos pasó con los géneros, porque hay algunos que son casi un blues, otros que son cosas muy españolas.
Hacen un fado, ¿no?
Hacemos un fado portugués. Tenemos permiso para hacer temas de otros, cosa que en mi vida, en general, excepto en el klezmer, no estaba tan
Bueno, con Juan Falú has hecho temas.
Muchos de otros, pero quiero decir, ¿viste esa cosa que tiene el músico en general de decir, bueno, me gusta hacer mi propia música, mi composición? Eso no está como adelante del proyecto, está como al costado del proyecto. Hay algunos temas como este Gitano con el que abriste el programa que me pertenece, otros temas de Seba, pero lo más importante no es qué música, sino cómo la sentimos y cómo la hacemos, ¿no?
Cuando empezó la charla, Mogilevski comentó, bueno, Sebastián, que viene otras músicas. Uh-huh. Contanos.
Sí, yo vengo mucho del palo flamenco. Hace ya muchos años que me dediqué a tocar flamenco. Acá en Buenos Aires tuve la oportunidad de viajar también a Sevilla, estudiar allá, formarme, estar con la gitaneada. Y tengo un espíritu bastante gitano también y me gusta las músicas étnicas. Trabajé en el mundo del folclore, trabajé en el mundo del tango, ahora estoy trabajando con Lidia Borda ya hace varios años.
Sebastián, ¿y cómo es ir a Andalucía siendo argentino, guitarrista?
Sí.
¿Cómo te reciben? ¿Qué?
Claro.
Es cierto, yo sí. Siempre, es una pregunta que me vengo haciéndoles a los músicos y no hay una respuesta unívoca. Por ejemplo, ¿es tan cierto que para ser buen percusionista hay que ser negro? ¿Es tan cierto que para tocar flamenco hay que ser andaluz? ¿Es tan cierto que para tocar el berimbau hay que ser brasileño? ¿Cómo es la cosa?
Mira, hay una esencia, te lo puedo ejemplificar con lo que pasa acá. Vas a Santiago del Estero, escuchás un santiagueño tocar una chacarera y nadie la toca como él. Pasa lo mismo en Sevilla con el flamenco.
O sea, por más que vos quieras no puedes tocar como
un... Tienen un swing, una particularidad, una esencia que está adentro, está ahí. Nacen con eso. Todos hacen palmas,
algo
perfecto.
Que no se puede escribir. Que no
puede... Sí, es como...
El duende, ellos le dicen el duende.
Sí,
¿no?
Le dicen el duende, muy bien. Eso mismo, está. Después, bueno, uno puede adquirir la técnica, puede adquirir los conocimientos de distintos palos, la historia. Está la formación. De hecho, el flamenco también progresó mucho en eso. O sea, los guitarristas de hoy en día flamencos, los jóvenes flamencos, tienen mucho estudio de...
O sea,
dejó de ser un lenguaje rústico para empezar a ser un lenguaje del mundo, ¿no?
¿Y no es algo que pasó de alguna manera aquí con el tango?
Puede ser.
Cada vez hay más chicos que tocan el bandoneón como pero a mí, los dioses.
Yo creo que lo que pasa con el tango es vos escuchás la orquesta, no sé, de Troilo, y es del 40, y los músicos eran tremendos, ¿viste? Se tocaban todo, hoy hay que tocar así. No sé si es comparable con el tango. Me parece que... hay una evolución en el flamenco que no se vivió en todos los palos, en todas las músicas así como regionales o músicas folclóricas autóctonas. Flamenco, de la mano de Paco Lucía, fue como así en ascenso, tiqui, tiqui, tiqui.
¿Viste,
no paró?
¿Viste el documental de Netflix de Camarón?
Sí.
Impresionante. ¿Vos lo viste, Marcelo?
Sí.
Impresionante.
Bueno,
estamos con Mogilevski y Sebastián Espósito. Viola Espósito, clarinete Mogilevski, y vinieron con los instrumentos, dos fenómenos, la verdad. Todo esto, pero multiplicado por 30, va a ocurrir esta noche en Circe, va a ser una ceremonia de música, de diálogo musical. Mogilevski y Espósito van a estar presentando este cliché esta noche en Circe, a partir de las 21, no muy tarde, a partir de las 21. Bueno, ¿qué tienen ganas de hacer?
Vamos a hacer un tema de Seba, que se llama Calecita.
Dale, buenísimo.
Thank you.
En vivo hemos compartido, maravilla, con nuestro aplauso, Marcelo Mogilevski y Sebastián Espósito, Calicita de Sebastián Espósito. ¡Qué maravilla!
¡Qué belleza, gracias, muchachos! La verdad, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahí muchas estaba gracias, el amigo Rolando Goldman, que en un ratito ya viene para la continuidad musical de Nacional Folclórica. Bueno, otro musicazo. A partir de las 4 va a estar aquí. Vamos a charlar un ratito antes también con él. Pero qué hermosura, qué hermosura. Calecita, es el tema que abre el disco, sí, tuyo, de Espósito. Y bueno, hoy va a ser una, me imagino, una ceremonia de esas que yo trasconozco a vos, Marcelo Mogilevski, algo íntimo, algo sereno, algo reflexivo. Yo siempre que hablo de vos, Marcelo, digo que además de músico, vos sos un amante de las letras.
Sí, un amante y, tardío, ¿no?, de las letras.
Tardío.
Sí, sí, porque cuando nos conocíamos con Rolly, yo no leía ni el diario. Es la verdad. Es no, algo que descubrí tarde, digamos.
Claro. ¿Y te agarró por el lado de la poesía?
Sí, hoy es más variado. La verdad es que también por mi labor docente, por ahí me incliné más a los ensayos, ¿no? Descubrí el mundo de los ensayos también hace poco. Lo cual para mí siempre, en vez de avergonzarme, me alegra, ¿no? Es como decir, qué suerte que me di cuenta que existía este mundo, donde los escritores que nosotros amamos de golpe se hacen una reflexión, casi te diría una zapada, sobre un tema que les gusta, ¿viste? Que es el ensayo, más o menos eso. Esas culturas comparadas, no sé, por decirte, no sé, El elogio de la sombra de Tanizaki, sí, de algunos libros de pila que, no sé, 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, cosas que a mí me han cambiado la vida, ¿no? Y que son tardías, son de mis últimos 10 años, tengo casi 60. Encontrar como a los 50 esos autores pensando el arte en función de lo social, pensando en la función del artista en general, es fuerte, para mí fue un alegrón.
A mí me conmovió mucho un espectáculo que vos solés volver a dar, pero lo viste hace muchos años, vos solo, Mogilevski,
sí, voy solo.
Lo vi en el Café Vinilo, que hiciste una disposición escénica muy interesante, te pusiste en el medio no en el escenario, sino en el medio de la sala donde están las mesas, te ubicaste ahí con tus chirimbolos y tus máquinas,
sí,
y lo que hiciste fue una gran, yo diría, obra conceptual en el cual hablaba sobre la muerte, hablaba sobre los viajes, hablaba sobre todos los temas que tienen que ver con, bueno, con la literatura, con la poesía, con la filosofía. Y yo, sí, digo, acá hay algo que está escondido, Mogilevski, pensé, y lo dije en un momento.
Sí. Sí, es cierto, y algo de eso también empieza a venir acá, porque nosotros tenemos la mitad del disco son letras, ¿no? Entonces animarse a cantar, sean mías, nuestras, de Seba o de otro, me parece que también es interesante, que es bueno, después de años de estar escondido atrás de una máscara que es un instrumento de viento, es interesante sacarse y cantar.
A mí lo que me encanta, me da mucha curiosidad saber la génesis de los proyectos, porque yo digo, usted ya de alguna manera lo respondieron, pero no deja de sorprenderme la capacidad esta de encuentro lúdico, pack, y se graba, y se saca un disco y se lo presenta y se lo defiende, y es como una suerte de, ¿viste como los beatniks que andaban por la ruta? ¿No? Que andaban por la ruta y escribían. Un poco es eso, ¿no?
Sí, sí.
Porque en una época, cuando quizás había el 10% menos de la producción que hay actualmente, quizás salían 10 discos por año. Entonces uno pensaba, digo, estos discos deben ser súper pensados. Ahora es algo como mucho más intenso, ¿no? Se vive más, se registra y seguimos.
Sí, ahí como decía hace poco, lo escuchamos hoy decir en una nota también, algo respecto a la urgencia de decir, a la urgencia de grabar, a la urgencia de hacer música nueva. Nos pasó igual como un...
Como un encuentro explosivo. Una idea que, desde el lugar del oyente.
Sí.
Sabemos que nadie puede estar a la altura de tanta producción, porque la gente vive, come, trabaja, tiene un amor, se separa y puede escuchar un poco de música por día, con suerte, pero no hay tanto y tanto bueno, que finalmente yo me doy cuenta que los artistas hacen para sí mismos.
Absolutamente.
Sí, sí.
Sí, para nosotros es una urgencia cantar, es una urgencia decir, tocar, componer, pero es una urgencia encontrarnos por lo menos una vez por semana a tocar juntos y a ver otra vez quiénes somos, ¿no?
Claro.
Y aparte es un dúo absolutamente hilarante en el sentido de los permisos, son ridículos. Anoche le pedí, por ejemplo, un tema de Charles Aznavour.
Mientras tirabas un panqueque para arriba.
Claro, mientras tiraba un panqueque para arriba y acunaba a mis tres hijos pequeños, le pedí un tema de Charles Aznavour al señor Espósito y por ahí esta noche lo tiremos a la parrilla.
¿Qué tema,
porque,
Aznavour?
De quererte así.
Bueno, háganlo.
No. Ah, es que tengo que imprimirme la letra y cantarlo. ¿Viste?
Ah, pero tenés tiempo.
Sí.
Tenés mucho tiempo. Horas.
Tengo como 2 horas para trabajarlo todavía.
Bueno, Marcelo Moguer, es que Sebastián Espósito, es todo tan breve la vida, hay muchos mensajes, ¿no?
Quiere saludarlos Luis Ibáñez, que es taxista y nos está llevando de viaje.
Qué hermoso.
Los felicita.
Abrazo, Luis.
¿Tienen ganas de hacer un temita?
Sí, claro, claro.
Y después del tema este lo voy a llamar a Rolando Goldman para que venga a como quien pone el pancito en el tuco, ¿viste?
Sí.
Porque me gusta también escucharlo a Rolando, hace mucho no nos cruzamos estas cosas de la vida, pero bueno, ¿qué tiene ganas de hacer? Tenía ganas de cantar.
Castigo.
¿Castigo? Dale,
sí.
Vamos. Castigo, que es
sí, estás con la cuerda, ¿eh? Sí.
Otro tema de Sebastián.
Castigo. Falta de compromiso, qué inútil es fingir ser alguien que no existe, ay, qué triste. Maldigo, los años son testigos, qué imbécil no lo oí y casi me evaporo del todo. El papel reaccionó, fue la tinta quien abrió mi corazón. Oxidado estaba, gritaba, gritaba desolado, qué inútil no lo oí. ¿En qué estaba pensando? Pensaba en castigo. Oxidado estaba, gritaba desolado, qué imbécil no te vi. ¿En qué estaba pensando? Pensaba en castigo. Castigo. Castigo.
Castigo, Sebastián Espósito, letra y música.
Sí,
muy bueno, Sebastián, muy bueno. Qué hermosa letra también.
Muchas gracias.
Muy buena. Qué discazo se mandaron,
Qué discazo.
Bueno, no hay tiempo, contentos. Pero bueno, quiero mencionar también que hacen, como vos lo dijiste hace un rato, una versión de Noche de Ronda, Agustín Lara. Hay temas, hay un tema que es un fado. Una maravilla, una combinación de temas de ustedes propios y algunas versiones. Uh-huh. ¿Compones mucho?
Compongo mucho, sí.
¿Y estás con las canciones?
Me gusta la canción, me gusta también la música, la instrumental, digamos, como ahí en el disco está eso. Sí, me gustan las palabras, también me gusta leer, me gusta... Pero soy muy respetuoso, entonces pocas canciones. Pero van a ir surgiendo más acá con el compañero.
En algún momento vos dijiste clarinete cuando se juntaron, pero después le tiraste 200 instrumentos de vientos más.
No, bueno, voy con lo mío, ¿no? Pero y aparte porque cada tema necesita de otra cosa. Hoy también veníamos medio de raje, yo vengo en el subte, si no hubiera sido este mismo con el clarinete bajo, que tiene otra sonoridad. Y
claro, todo. Grande.
Sí, sí, pero aparte porque...
Clarón.
Pero claro.
Claro.
Porque la pues verdad claro. Que la verdad es que cada tema pide lo suyo, ¿viste? Y nosotros estamos también conscientes de que somos dos nomás. Y está interesante también esto de explorar los timbres en serio. Seba se va con la guitarra eléctrica, para mí es la primera experiencia en mi vida con un guitarrista eléctrico. Y eso es extraordinario, con sus pedales, sus cosas. Cosas que en otra época yo tenía muchos prejuicios con eso. Y de la mano de él no, porque bueno, porque es un artista muy fino, entonces su utilización de la técnica no es para la gilada, digamos, es para la música, y eso no es para impresionar, quiero decir.
Lo que no dijimos que viniste con la viola de 8 cuerdas.
Sí. Hoy sí, venimos con la de 8. Así arrancó este proyecto, sí, con clarinete y guitarra de 8 cuerdas, pero después, como decía Moggy, fueron apareciendo todas las magias de Moggy y los timbres que yo manejo, digamos, con distintas guitarras. Y que seguiremos explorando. Ahora están apareciendo también nuevos instrumentos para próximos discos. Así que es una máquina que no para este dúo.
En el caso de tuyo, Marcelo Mogueres, que tenés más años, más ruta, ¿vas planificando, digamos, tus pasos futuros? ¿Ya sabés qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo disco? ¿Con quién? ¿Qué concepto?
Hay algunas ideas, sí. Porque mientras esto se cocinaba, nosotros estábamos pensando en dos discos indispensables en nuestro deseo y que no están. Uno, un disco de ruta, de esos que vos lo ponés y no lo sacás hasta que no llegás a Córdoba.
Sí.
¿Viste? De esos que realmente te dan ganas y que no te interrumpe hasta podés charlar, pero qué lindo que estar acompañado de eso. Que son temas nuestros, que por ahí sean temas instrumentales, que tenga alguno cantado, pero ese disco rutero se viene.
¿Entre ustedes dos?
Entre nosotros dos. Y hay otro, entre nosotros, yo te hablo de estos proyectos, sí. Aparte tengo la cabeza llena de... No, claro, pues vos decías, por ejemplo, voy solo, ahora me voy a Chile para hacer en un festival precioso, se llama Al Ras del Cielo, en Valparaíso. En Valparaíso, me voy a ir 3 días para convivir con la gente allá, y también los Intilimanes me invitaron en Santiago.
Ahí va solo.
Claro, pero ahí voy solo porque les gustó lo de voy solo. Y yo voy solo, lo hice hace la última vez, en el verano en Gaiman y en Trelew. No es algo que lo tenga todo el tiempo, pero eso se regenera todo el tiempo porque tengo textos nuevos, improvisaciones nuevas, permanentes, entonces para mí es una oportunidad divina. Irme a Chile con eso nuevo, claro, andando. Claro. Y eso no sé si no es un voy solo 2. ¿Entendés? Ese viene ese disco.
Y vos cuando vas a esos sitios, ¿vos tenés cierta garantía de una predisposición hacia un espectáculo tan complejo en un sentido de que merece una atención particular? No es un espectáculo festivalero, no es algo... Digamos, ¿tenés algún tipo de...?
Claro.
¿Preguntás, chicos, cómo es la cosa? Miren que... Claro, llaman por eso, ¿no? Claramente.
Sí, pero por ejemplo, digo, no puedo ir al festival de Chamamé de Corrientes a Campo Abierto. Ahí fui con Falú.
Claro.
¿No? Obviamente. Y también me sentí medio raro, porque lo nuestro es muy íntimo, en un lugar en donde hay, no sé, 100.000 personas, es raro. Pero en el caso, por ejemplo, yo fui con Voy Solo cuando lo presentaba a la usina en Paraná. Y era toda familia, con sus niños. Y se sentaron a escuchar Borges.
Está buenísimo. ¿Sí? Está
y
buenísimo.
La verdad es que está todo bien.
Los límites tienen que correr uno.
Sí, yo no puedo poner los límites.
Perfecto. Bueno, estamos con Marcelo Mogileschi y Sebastián Espósito. Disfrutando esta charla, esta noche Cliché, el disco que hicieron juntos, va a ser presentado en Circe, Córdoba 4335, entradas baratas, se la pasa bien en Circe, está buenísimo. Pero yo quiero convocar ahora a mi amigo Rolando Goldman, venga, acérquese amigo.
¿Cómo les va, Rolando? ¿Qué tal?
¿Algo tenés que ver, no, con este muchacho? ¿Con Mogileschi?
Moggy, yo cada oportunidad que tengo digo que es mi hermano, somos hermanos y no nos vemos nunca. Y es más, hemos estado peleados... O enojado, no sé, ¿cómo estuvimos?
Y de todas las maneras que de pueden todas, estar hermanos,
claro. Claro.
¿Ahora en qué momento están?
Pero no, yo lo quiero tanto, lo, pero yo no, lo quiero como lo quise desde el primer día.
¿Estuvieron llegando juntos por Europa, puede ser?
Sí, sí. Éramos niños.
Éramos muy niños, teníamos 17
y
años.
Un hambre que se caía.
Y teníamos un hambre que nos caíamos. Sí, la verdad que sí. Imagínate que cuando volvimos pasamos por la casa de.
Ahí el huesuelo te lo comías. Claro, el huesuelo lo hacías a la parrilla.
A la parrilla. Cuando nos volvimos, lo que había era una tremenda cena que había preparado la mamá de Rolly para que nosotros podamos recuperar algo de lo perdido en meses de estar tocando en la calle, ¿no? En esa época nosotros tocamos en la calle.
¿Qué? En la calle, ¿en no, empezamos así, pero tocamos en teatros, tocamos en varios lugares, sí. Universidades también, sí, en sí. Londres, me acuerdo, bueno, sí, de todo, pero era ese, un viaje
iniciático, ¿no?
Exactamente. Claro.
Bueno, Goldman, mientras yo voy poniendo Noche de Ronda, que es el track 3 del disco, contame, no puedes levantar estas cartas, yo sé, o sea, tu triste programa, ¿qué va a tener hoy? Porque después de esto, no todo es para abajo. Pero bueno, a veces es así.
Mira, lamentablemente me voy a tener a mí, en principio.
¿No tiene ningún invitado?
Ah, sí. Viene Gustavo Margulies con...
Quitito Ventarrón.
Exactamente. Así que, toma mate.
Se quedó tomando un café por acá. No volví a su casa. Bueno, ahí está. ¿Estás con Mónica?
No, Mónica no viene hoy.
Bueno.
Pero...
¿Estás con Graciela Armada? ¿Estás solo?
No, estamos ahí con...
Sí, claro, porque no,
bueno,
no se
con
entiende.
Todo el equipo de producción que está desde las 11 de la mañana trabajando.
Cortando
aquí.
Claro, audios.
Exactamente. Y ahí está llegando Julián Carballo, quien maneja ahí como un número 5 todo el equipo. Y Mónica hoy no puede venir, pero bueno, estaremos con... Algunos integrantes de Ventarrón disfrutando,
bueno, buen programa,
del espacio. Ronnie. Gracias.
Buen programa. Bueno, muchachos, ahí está sonando Noche de Ronda, el clásico de Agustín Lara en la versión de Marcelo Mogileschi y Sebastián Espósito. La verdad que fue un lujo. Gracias. Es destacable que el mismo día del concierto hayan tenido tiempo para venir acá. Aparte un domingo, que es el día de la familia. Los músicos están todo el día viajando, todos los meses viajando. Y los domingos se valoran, yo lo sé, pero bueno.
Gracias por la invitación.
Buenísimo estar Muchas conversando gracias. Con música con ustedes. Sebastián, un placer haberte conocido.
Igualmente.
Bueno, nos vamos, quédense. Nacional Folclórica, ya viene Rolando Goldman con el programa de la Academia Nacional de Folclore. Hoy con Gustavo Margulies del Quinteto Ventarrón. Así que quédense, va a estar bueno. Gracias, nos vemos el próximo domingo. Chao.
Cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿Dónde vas? Dime si esta noche tú te irás de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero. De tanto esperar que vuelva, que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño. Quedan penas y que se acaba por llorar. Thank you. la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Qué bueno.